Anoche dejamos al pueblo de Israel en Cádiz Barnea. Triste experiencia. A veces Dios contesta las oraciones en contra de su voluntad. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide a Dios. ¿Y cómo le insiste? A veces pedimos lo que no sabemos. Y Dios responde esas oraciones a pesar suyo y en nuestra contra. Dos veces está registrado en la Biblia que Dios respondió la oración del pueblo en contra de su voluntad. Una fue cuando le pidieron carne para comer. Y la Biblia dice, Dios les dio lo que pidieron, pero envió mortandad con ello. La otra vez fue cuando el pueblo dijo, ojalá muriésemos en el desierto. Y Dios dijo, van a tener su deseo. Todos los que salieron de Egipto han de morir en el desierto. Pero miren cómo son las cosas, hermanos. A veces cuando Dios dice blanco, el pueblo dice negro. Y entonces Dios dice, está bien, negro. Y entonces el pueblo dice, no, blanco. Parece increíble. Pero Dios dijo, ustedes quieren morir en el desierto, van a morir en el desierto. Y cuando el pueblo se dio cuenta de que esa era la realidad, Dios los envía de vuelta al desierto, entonces el pueblo dice, no, ahora sí vamos a entrar en Canaán. Esa historia se encuentra allí en el libro de Números. Una historia de terquedad, una historia de dureza de corazón. En el capítulo 14, vimos anoche, está la rebeldía del pueblo de Israel en contra de Jehová. Y entonces, encontramos al final del capítulo 14 que el pueblo desea ir ahora en contra de la decisión de Dios. Versículo 39. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Estas cosas eran día por año. Cada día que pasaron los espías en Egipto será un año de castigo en el desierto. Y toda esta multitud que se levantó en murmuración contra mí en el desierto morirán, serán consumidos. Después que Moisés dijo eso, el pueblo se enlutó. Pero el versículo 40 trae un desarrollo extraño e increíble. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte y dijeron, henos aquí para subir al lugar al cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. ¿Qué tipo de arrepentimiento era este, que no aceptaba el castigo por el pecado? Señor, hemos pecado, pero ahora estamos arrepentidos. Ahora sí vamos a ir a donde tú dijiste que fuésemos. Vamos a entrar a Israel. Era demasiado tarde. Ya Dios había dado la sentencia, 40 años en el desierto. Así que Moisés les dijo, hermanos, no quebrantéis el mandamiento de Jehová. Esto no va a salir bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Sin embargo, el pueblo insistió, y como resultado vino una terrible derrota. Moisés reconvino al pueblo. Y en el libro de Números, en el capítulo 16, después de las leyes sobre las ofrendas, que es un capítulo de instrucción allí en el libro de Números, sigue la historia. Y eso es lo que queremos tocar en la primera parte de nuestro tema de hoy. Se titula el capítulo 16, La rebelión de Coré. Mis hermanos, esta es otra historia triste. Parece mentira que casi todas las experiencias del pueblo de Israel en
en el desierto son experiencias negativas, de las cuales tenemos que aprender lecciones en forma negativa para no repetir su historia. Pero ya leímos que como pueblo estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Y si ellos fueron duros de servir, más duros somos nosotros. Si ellos fueron rebeldes, más rebeldes somos nosotros. ¡Qué triste historia! Después de esta rebelión, de este rechazo de Jehová y del mensaje que él les envió en Cades Barnea, se levanta un hombre muy cercano a Moisés. Era primo hermano de él, Coré, y decide levantar una rebelión. El propósito, dice la sierva de Dios, era derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo. Ustedes pueden leer el capítulo, el tiempo no nos va a permitir estudiar en detalle esta rebelión. Está en el capítulo 35 de Patriarcas y Profetas y en el capítulo 16 del libro de Números. Dice allí, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Los detalles de esta conspiración ustedes lo conocen. Dijeron que Moisés se había ensordecido sobre el pueblo, que Aarón no tenía derecho de reinar sobre ellos, y dijeron, vamos a buscarnos otros líderes que nos dirijan. No queremos estar 40 años en el desierto. Quizás si buscamos otro liderazgo, la cosa va a ir mejor. Y Coré se nombró a sí mismo jefe, y se le unieron a él otros dos líderes, príncipes de Israel, Datán y Abirán. Ya no vamos a aceptar la dirección de este movimiento del este. Queremos nuevo liderazgo. Y eso de que Dios habla con Moisés es medio raro. ¿Quién sabe si realmente Dios habla con él? ¿Acaso tenemos pruebas? ¿Acaso nosotros hemos escuchado la voz de Dios? Él se mete allá en el santuario y dice que Dios le habla desde la nube. ¿Qué pruebas hay de eso? Ahora, quiero ir directamente al cumplimiento de esto en el movimiento adventista. Después de 1888, de Cades Barnea, después de que los mensajes de la sierva de Dios y de los mensajeros del Señor, el pastor Wagoner y Jones, fueron resistidos y rechazados, vino un movimiento dentro del pueblo de Dios, obstinado, tratando de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo. Alguien muy cercano a Elena de White, la mensajera del Señor, al igual que Coré, que era pariente cercano de Moisés y se levantó en contra del profeta de Dios, también un hombre que había sido criado en el seno de la iglesia, que había vivido por años en la casa de Elena de White. Era un hijo adoptivo de ella. Ella le había dado cabida en su hogar, lo había educado, lo había criado, le había pagado sus estudios para que estudiase. Y este hombre se levanta junto con otros en rebeldía en contra de los mensajes de la mensajera del Señor. El nombre de este doctor, prominente en la historia de la iglesia adventista, es el doctor John Harvey Kellogg. Y ustedes pueden leer la triste historia de esta rebelión en las filas del pueblo adventista. El librito ya se acabó, me dijeron en el ABC, ya se acabó, los hermanos lo han ido a buscar y los pocos que quedaban en la librería se acabaron, pero el libro se titula, hermanos, Omega, está en español. Para los que leen inglés, hay otro libro grueso que se llama John Harvey Kellogg, es la historia de este hombre. Y allí trae todos los detalles de esta rebeldía. Como resultado de esto, se trató de formar una nueva organización, descartando y dejando de lado los líderes que Dios había escogido y había establecido. Se formó una nueva sociedad y se comenzó a poner a nombre de esa sociedad los edificios de hospitales, de escuelas y otras cosas. Les voy a resumir, hermanos, la historia, porque quiero llegar a otra cosa, que es la segunda parte de nuestro tema. Como resultado de esto, entre los años 1901 y 1904, en la historia del movimiento adventista, vino lo que Elena de White calificó como la apostasía alfa. Fue algo triste. Se hicieron todos los tratos posibles, con amor, con misericordia. La mensajera del Señor, al regresar de Australia, buscó de acercar a esas personas de vuelta al camino del Señor. Pero una noche tuvo un sueño. Y en ese sueño el Señor le mostró un barco. Y en ese barco, que ella reconoció inmediatamente como el barco que surca los mares, como el barco de la iglesia adventista, de la iglesia remanente. De pronto se asustó en el sueño al ver un inmenso témpano de hielo. Y el susto fue tremendo, se venía directamente hacia el barco. Ella vio que se hacían tratativos para esquivar el témpano. Pero escuchó una voz, la voz del Señor, que le decía: ¡mire! Enfréntalo de frente y chócalo. Después de ese sueño, ella comprendió que el Señor estaba diciendo que este asunto había que tratarlo en forma directa y específica, sin más miramiento, y cambió el curso de acción. En vez de buscar, ya se habían agotado los medios de misericordia para traer a estos hermanos de vuelta. Y cuanto más misericordia se daba, tanto más decían: ven, tenemos razón, por algo nos están tratando así. Y se burlaban de la misericordia que se les extendía. Hasta que el Señor le dijo: enfréntalos y enfréntalos de frente. Y como resultado de esto, mis hermanos, vino una confrontación que hizo sacudir al barco adventista. Un choque tan grande que había muchos que decían que el barco se hundía, que el barco se hacía agua y se iba a pique. Pero el Señor le había mostrado a su mensajera que el barco no se iba a hundir, mis hermanos. El barco iba a mantenerse, iba a ser sacudido, pero saldría airoso y seguiría adelante hasta llegar al puerto de paz. 300 obreros adventistas, algunos de los más prominentes, y ahora voy a decir algo con mucha tristeza, incluso estos dos mensajeros que habían sido utilizados por el Señor para traer el mensaje de justificación por la fe, el pastor Wagner, el pastor Jones, el doctor Kellogg, Ballinger y muchos otros, se unieron y terminaron fuera del pueblo de Dios. Fue muy triste, hermanos, fue muy triste. Perdimos el hospital más grande de la iglesia adventista, perdimos un hospital en Inglaterra, perdimos una clínica en México, perdimos el colegio de Battle Creek. Pero no solo instituciones, almas. Almas se perdieron para la iglesia y para la eternidad. Pero mis hermanos, si eso fue terrible, si eso fue horrendo para el movimiento adventista, más terrible fue lo que el Señor le mostró un tiempo después a su mensajera. Dijo: esto es solo el comienzo. Viene algo que será tan terrible que al lado de esto no tiene comparación. Si el alfa fue horrendo, la apostasía omega será de características que harán temblar al pueblo de Dios. Of the most startling nature, demostró el Señor que sería, de una naturaleza sorprendente lo que vendría. Y a eso quiero llegar, hermanos, con el tema de hoy. Esta semana no es suficiente como para cubrir todos los mensajes que Dios tiene en su palabra para que aprendamos las lecciones del pueblo de Israel. Ustedes tendrán que comprometerse, hermanos, a estudiar este libro de Éxodo y de Números y a estudiar el libro Patriarcas y Profetas, porque hay muchas lecciones más que tenemos que aprender. La rebelión de Coré, los 40 años en el desierto, la roca herida es otra tremenda lección para el pueblo de Dios, el viaje alrededor de Edom, la conquista de Basán y luego Balaam. Pero ahora, hermanos, quiero llegar a esa parte de la historia que tiene que ver con la apostasía final. Omega. En el libro de Números, en el capítulo 22 en adelante, está la historia del profeta Balaam.
Después de 40 años de peregrinaciones, el pueblo llega a la frontera de Canaán. Y esta vez, Dios estaba dispuesto a introducirlos en la buena tierra nuevamente. El pueblo ha aprendido lecciones en los 40 años del desierto y ahora acampa en las fronteras mismas, ya no en Cades Barnea. Dieron la vuelta alrededor de Edom para llegar al valle de Sittim. Conquistaron ya el territorio de Basán. Las tribus que están al este del Jordán están instaladas. Solo falta ahora cruzar el Jordán y entrar en la tierra que Dios les prometió. Y el pueblo asienta campamento en un valle hermoso. Al otro lado del río se veía una rica llanura cubierta de verdor, regadas por arroyos provenientes de manantiales de aguas copiosos, sombreada por palmeras exuberantes. Allá a lo lejos, en medio de ese valle verde, imagínense lo que es 40 años estar viendo solo arena y monte desierto, piedra, y ahora de golpe ver esa vista maravillosa, todo verde, arroyos cristalinos, palmeras, y allá en medio de las palmeras una ciudad que brillaba al sol con sus murallas, los palacios de Jericó. Enclaustrada en sus palmeras, se le llamaba a Jericó la ciudad de las mil palmas. Hermoso lugar. A este lado del río, donde estaba el pueblo de Israel acampado, había también una planicie de varios kilómetros de anchura. Se extendía a lo largo del río Jordán. Ese valle abrigado. Había una planicie alta, luego una bajada, y allí en ese valle junto al Jordán, el clima era un clima tropical. He tenido el privilegio de visitar 4 veces esos lugares. Y allí, mis hermanos, en ese valle de Sittim, hemos comido mangos, piña, cocos, papaya, o fruta bomba, como le dicen los cubanos. Allí se da todo eso, en exuberancia, un clima tropical, hermoso. Arroyos cruzan ese valle, es abrigado. Florecía el árbol de Sittim, la acacia. Por eso se le llamaba a ese valle, el valle de Sittim. Pero mis hermanos, en ese ambiente atractivo y hermoso, el pueblo de Israel iba a encontrar un mal más mortífero que los poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto o las serpientes ardientes. Lo que se iban a encontrar allí, en ese territorio tan rico de ventajas naturales, era la tentación que iba a llevar a la apostasía final. El pueblo que vivía en esa tierra había contaminado el territorio bajo sus pies. Los habitantes habían corrompido ese lugar. Había culto público a Baal, la divinidad principal, y se practicaban constantemente escenas degradantes e inicuas. El dios Baal se adoraba en distintas formas. Tuve el privilegio de visitar la ciudad de Petra, muy cerca de allí, hacia el sur. Y allí en la ciudad de Petra pudimos ver cómo eran los habitantes de ese lugar. En los lugares altos de Petra estaban esos obeliscos que adoraban los cananeos, los edomitas y los moabitas. No voy a entrar en los detalles, mis hermanos, porque es muy triste. Pero el símbolo del dios Baal que se adoraba allí era una piedra que se menciona en la Biblia, las imágenes de Baal y las imágenes de Acera. Y mis hermanos, les voy a decir con palabras para que ustedes comprendan lo que se adoraba en esa piedra erecta. Era el órgano sexual en estado de erección. Ese era el dios de ellos. Y luego, el toro que representaba a Baal, lo adoraban. Y lo que se ha descubierto allí en las excavaciones de esas ciudades moabitas, hermanos, es algo terrible. El animal que ellos adoraban tenía otra vez los órganos sexuales exagerados. El toro. Y eso era lo que ellos adoraban, el dios del sexo. Ahora vayan tomando nota lo que estoy diciendo, mis hermanos, porque también el Israel moderno está acampado en un valle de Sittim, y los moradores han corrompido este valle rico y abundante donde está acampado el pueblo de Dios. Los moradores de la tierra lo han corrompido, y el dios de este siglo también es el dios del sexo, el dios Baal, mis hermanos. Es terrible. Y las imágenes de Acera, en las excavaciones que se hicieron, encontraron las imágenes de Acera. Era una diosa desnuda y la dibujaban con sus órganos reproductivos exagerados, toda cubierta de senos. Algo horrible. Eso era lo que había. Y dice la sierva de Dios, por doquiera que se mirase, se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje. Los mismos nombres de los lugares, de las ciudades y de los pueblos, sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Algo así como lo que vemos nosotros hoy en día. El pueblo acampa en ese lugar. Mientras el pueblo se mantuvo fiel a Dios, no hubo encantamiento que pudo hacerles daño. El rey de Moab, Balac, mandó a llamar a Balaam para que viniese a maldecir al pueblo. Sabía que no tenían poder contra ellos. Habían escuchado del poder del Dios Jehová. Y sabían que ante ellos no había nada que pudiesen hacer. Por eso querían maldecirlos, a ver si sus dioses podían maldecir al pueblo y así destruirlo. Sabían que si se encontraban frente a frente, llevaban las de perder. El profeta de Dios, Balaam, trató de maldecir al pueblo, pero no pudo, porque el pueblo habitaba confiado en Jehová, porque el pueblo no había transgredido la ley de Dios, se mantenían fieles a él, no había iniquidad en Jacob y la maldición no podía caer sobre ellos. Entonces Balaam, junto con Balaac, desarrollaron un plan diabólico, satánico. Dijeron, este pueblo no puede ser maldito mientras habite en la ley de Jehová. Mientras no haya iniquidad en Jacob, no hay maldición que les pueda alcanzar. Así que Balaam dijo, lo que tenemos que hacer es hacer que el pueblo peque en contra de Dios. que el pueblo caiga en pecado, y entonces no hace falta ni maldecirlo, porque la maldición de Dios les viene encima automáticamente. Moisés había dado las bendiciones, las maldiciones, y había dicho que si el pueblo se apartaba de su Dios para ir en pos de los dioses ajenos, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. Pero el pueblo que obedece a su Dios, que por la fe confía en Él para hacer su voluntad, ese pueblo tiene bendición de Jehová. Pues mis hermanos, el plan dio resultado. Dio resultado. Ese ambiente corruptor ejerció una influencia sobre los israelitas. Al principio no querían saber nada con ellos, pero poco a poco la mente se fue familiarizando con todos los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. Lo que veían, lo que oían, fue haciendo un impacto en su mente y en su corazón para corromperlo. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores, y casi inconscientemente, sin darse cuenta, se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente presa de la tentación. Ahora, mis hermanos, mientras Moisés hacía los planes para la conquista de Canaán, estaba muy ocupado. Pero en ese lapso de espera y suspenso, donde el pueblo estaba tranquilo, donde había agua para beber, donde había sombra en la cual poner sus tiendas debajo de los árboles, qué lugar más bonito después de 40 años de estar en el desierto, parecía ya la tierra de Canaán. Estaban contentos y bajaron la guardia. Se comenzaron a aflojar las prácticas. Antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, la historia del pueblo de Israel quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud y de la integridad. Al principio, casi no había relaciones entre los israelitas y los vecinos paganos, pero poco a poco comenzaron a trabar amistad con ellos. El plan de Balaam era: vamos a infiltrar en el pueblo de Dios gente de los madianitas. Vamos a enviarles nuestras mujeres que se infiltren entre ellos, que hagan amistad entre ellos. Y comenzaron a aparecer en el campamento de vez en cuando, muy cautelosas al principio. Eso no causó alarma. Llevaron a cabo sus planes de tal manera que prácticamente nadie se dio cuenta de sus propósitos. El objeto que tenían estas mujeres era de entrar en trato con los israelitas, de ganarse su amistad, y luego los iban a seducir para hacerlos violar la ley de Dios. Llevarían al pueblo de Israel a los ritos paganos, los harían ir en contra de la ley de Dios adorando a los dioses falsos, y así pecarían. Pero ocultaron sus motivos bajo la máscara de amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Ahora, mis hermanos, el antitipo es exacto. El antitipo es exacto. El pueblo de Israel está acampado actualmente en el valle de Sittim. Después de las grandes conquistas para Dios de los territorios de Basán, después de un crecimiento impresionante de la iglesia adventista, ahora el pueblo está acampado en el valle de Sittim, un valle próspero, con comodidades. Y el plan de Satanás está comenzando a surtir sus efectos. La historia, mis hermanos, Es muy triste. Números capítulo 25 nos cuenta lo que sucedió. Balac planeó una gran fiesta en honor a sus dioses. Y se concretó para que Balaam, que era considerado por los israelitas profeta suyo, pudiera inducirlos a que fiestas, si son las amistades mundanas, sea lo que sea, pídele al Señor en el nombre de Cristo que Jesús sea tu mejor amigo y que los que aman a Jesús y a su ley sean tus compañeros. Que el Señor Jesús te dé la gracia necesaria para amarlo de tal manera que por amor a Cristo puedas decir como José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Que te mantengas puro y leal a Cristo Jesús para que cuando esta apostasía, que se va a hacer general, donde miles caerán, donde jefes del pueblo de Dios serán sacudidos y hundidos en las olas del pecado, donde miles de hermanos caerán y serán exterminados, 24,000 en un solo día, que tú puedas mantenerte firme al Señor para que puedas ser contado con los suyos y cruzar el Jordán. Que Dios te bendiga.
Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.